Fíjense, empieza ya Deporte con Alma.
En Radio Alma, Deporte con Alma. Con Bienvenido Picazo y Jaime Arenillas.
He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer. ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera disfrutando a...
Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa deportivo favorito de la semana, Deporte con Alma. Buenas tardes a Dani, que es mi ángel de la guarda. Es el,
hola a todos.
El alquimista que hace posible que nos estemos escuchando, que nos estén escuchando, mejor dicho. Pues sí, efectivamente, ha llegado el invierno de una forma cruel, como suele hacerlo en Bruselas. Está todo blanco, gente con esquíes, se han visto incluso pingüinos en alguna zona un poquito particular. Hace un frío que pela, pero es el tiempo que toca. O sea que no se apuren y llámennos para salir de este impasse del invierno que nos tendrá hasta marzo, por lo menos, de esta guisa. Llámennos, mándenos un Twitter, un Facebook, cuéntenos sus cuitas, sus torneos de mus o de lo que sea. Y aquí les daremos altavoz a sus propuestas. Pueden hacerlo a deporteconalma@radioalma.eu. O radioalma.eu/deporteconalma, ese es nuestro blog, o nuestras cuentas de Facebook, y en Twitter, que también estamos activos, y el teléfono, que repetimos incansablemente, 02345-2656, 02345-2656, para lo que gusten, aquí estamos. Empieza ya una edición más de Deporte con Alma. Ya saben que el fin de semana ha venido repletito de información deportiva. Y sin solución de continuidad, pues la semana empezó ayer con el partido Getafe-Granada en el Coliseum, Alfonso Pérez, y con el empate polémico a 2 al final del partido, y empieza la Copa del Rey, tenemos el Dakar por tierras americanas, tenemos el Open de Australia, que no ha empezado mal para los nuestros, en fin, tenemos un menú, como siempre, muy suculento, y ya se lo contaremos más detenidamente en la charla y en otras sorpresas que les tenemos dedicadas. Sin más dilación, para evitar que me acusen de pesado, vamos ya con el editorial de esta semana, que tiene alguna reminiscencia navideña, pero no se preocupen porque siempre es en positivo. Con la musiquita que nos regala Daniel.
Arde mi cuerpo cuando
cantaba hace unas cuantas décadas el legendario grupo musical Tequila aquello de estoy tan aburrido pasando las horas sin sentido, estoy aquí en Madrid tan aburrido que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo. Recordaba estas evocadoras estrofas durante la última Navidad, en donde tuve la suerte de transitar por Madrid. La ciudad viste sus mejores galas durante estas fechas, donde el consumismo alcanza un patético paroxismo. Sin embargo, adolece de un evento deportivo, la ciudad me refiero, que engrandezca su agenda invernal. En mala hora, los cerebros de la Federación de Fútbol decidieron echar el cierre por Navidad. De esto hace ya demasiado tiempo, y ni siquiera el Real Madrid reinventó aquel torneo baloncestístico que gozó de al menos media docena de impagables ediciones. Los jóvenes, claro, no saben de lo que hablo. Eran tiempos menos posmodernos. No se entiende bien cómo se está dejando que los ingleses monopolicen la Navidad con jornadas de la Premier que inevitablemente concitan el interés de todos los forofos del viejo continente. Las vacaciones se hacen demasiado tristonas y lo que debería ser la fiesta de las familias en el fútbol se convierte en una sucesión de imágenes catódicas enlatadas de lo mejor del año y los consabidos rumores y declaraciones sin la menor trascendencia. No quiero ni acordarme del culebrón Casillas-Mourinho. El caso es que ni Madrid ni ninguna otra ciudad española están a la altura en estas vacaciones tan esperadas por todos, menos por los amantes del deporte. Este año el gran acontecimiento deportivo fue el derbi de la ACB, del que ya hablamos la semana pasada, que disputaron en el Palau Blaugrana los locales que con un inmenso navarro consiguieron que el Madrid mordiera el polvo de la Liga Endesa por primera vez en lo que va de campeonato y dieron algo de tranquilidad a las incertidumbres azulgranas con vistas a la carrera por entrar en la Copa del Rey de Vitoria, cosa que al final, lógicamente, consiguieron. Precisamente tendremos ocasión en Vitoria de revivir una justa que sin Juan Carlos Navarro tiene clarísimo color blanco. Ningún otro deporte parece ocupar el hueco que graciosamente dejan los muchachos futboleros. Si se me permite la sugerencia, creo que si la Liga sigue decidiendo conceder algo de tregua a los jugadores, permitiéndoles un no sé si merecido descanso, yo propondría reconvertir la triste Supercopa, que está metida de rondón en las tórridas fechas del Ferragosto, con sus realistas horarios, propondría, digo, dejarla para estas fechas. Pero en lugar de que se enfrentasen el campeón de Liga y el de Copa, ampliaría el torneo a los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey. En caso de que se repitiesen, pues el tercero de la Liga o alguno de los semifinalistas. La cosa sería reunir a cuatro equipos en un par de ciudades no lejanas en la distancia. Bien se podría seguir la estela de las sedes con mejor clima en estas fechas del malhadado Mundial de Fútbol de 1982. Y se podrían jugar los tres partidos entre Las Palmas, por ejemplo, y Santa Cruz de Tenerife, o Alicante y Elche, o Sevilla o Málaga. Se jugarían dos semifinales y la gran final. Así la Supercopa tomaría otra dimensión con la disputa de un torneo eliminatorio y sería una forma de concentrar tres grandes citas con un amplio potencial televisivo, ya que las grandes ligas centroeuropeas paran, por motivos climáticos. Mientras alguien escucha alguna de nuestras sugerencias, que no son más que voces en el desierto, tendremos que seguir vagando de escaparate en escaparate y llenándonos la andorga con los sueños de Carpanta, en encuentros familiares o en fiestas hasta las tantas, con resacosas consecuencias. La verdad es que si no fuera por la música que gentilmente nos regala Daniel semana a semana, no sé qué sería de este editorial, que no es nada más que una plegaria y cuatro voces en el desierto. Pero sirven para introducir una sección que ya se va haciendo imprescindible antes de la sección estrella. Vamos sin mayor transición y sin mayor dilación con los titulares de la jornada. En fútbol, en primera división, terminó la primera vuelta con una memorable exhibición del Fútbol Club Barcelona. Se impuso en Málaga ante uno de los mejores equipos de la liga, por cierto. Ya dijimos la semana pasada que el campeonato estaba decidido. Ahora solo queda ver hasta dónde es capaz de llegar este estratosférico equipo. El Atlético de Madrid vuelve al lugar que ocupó durante décadas. Los rojiblancos tienen números de campeón. En cualquier otro momento y en cualquier otro campeonato serían líderes, pero el Barça es un equipo de otra galaxia. El Cholo Simeone ha conseguido hacer un equipazo. El año que viene puede ser la gran sorpresa de la Champions. El Madrid, por contra, hace un ridículo patético ante el colista en Pamplona. Solo la Copa del Rey, y hoy luego hablaremos, o la Champions, gran sueño blanco, puede salvar la temporada y al inefable José Mourinho. En el Ecuador de la competición, las grandes sorpresas son que el título ya está decidido y que el Real Betis Balompié de Sevilla y el Rayo Vallecano de Madrid lo están bordando. En la Liga CB ya están decididos por fin los equipos que irán a Vitoria a disputar la impagable Copa del Rey. El Madrid sigue en lo más alto y se postula como gran favorito para todos los títulos en juego. Está impresionante el Madrid este año. El Estudiante ridiculizó al Barça. Los cuartos de final de la Copa han quedado así: Caja Laboral, CAI de Zaragoza, Valencia Estudiantes y Herbalife, Gran Canaria, Uxue, Bilbao Basket. La cuarta, el cuarto de final es el inevitable y deseable Madrid-Barça, la bomba en este sorteo. En baloncesto, en la Euroliga, el Madrid se deshizo con suspense del Zalgiris de Joan Plaza. El resto de representantes españoles, Caja Laboral, Barça y Unicaja, siguen con sus opciones intactas. El Unicaja estuvo a punto de sorprender al PAOK. En balonmano, campeonato del mundo, España ha ganado sus dos partidos contra Argelia y contra Egipto. Ojito con Túnez, ya hablaremos después. Todo sobre el Mundial, de la mano de Adrián Pérez y Daniel Justo en la charla. Y en tenis, comenzó el Open de Australia. Sin grandes novedades para los nuestros, por cierto. Destacar la clasificación de Carla Suárez, que superó a Sara Errani, séptima cabeza de serie en dos mangas. Hablaremos sobre todo de todo lo que acontece en Melbourne a lo largo del programa de hoy. Voleibol, la fase final de la Copa del Rey se disputará en Ibiza del 25 al 27 de enero. Sorteados los cruces de los partidos de cuartos de final y semifinales. El defensor del título, CAI Voleibol Teruel, y el Unicaja de Almería lograron el pase directo a semifinales. Es un poco curioso el sistema del voleibol. También se ha sorteado la fase final de la Copa de la Reina de voleibol, claro, que se disputará en Haro, La Rioja, entre el 8 y el 10 de febrero. Las locales del Haro Rioja Volley y el Nuchar Tramec Murillo de Logroño jugarán las semifinales contra las ganadoras del UCAM Murcia, Valeriano Allies Menorca y el Barça Ekai Lidernet. Es un poco complicado porque hay dos equipos que pasan directamente a semifinales, bueno, hay seis equipos finalistas, es un poco diferente al baloncesto, pero también tiene su miga. El domingo en Santiago de Chile acaba la 34ª edición del Dakar 2013. En coches Nani Roma gana en Córdoba, Argentina, por delante de su compañero Peter Hansel. En motos Express gana una etapa ciega para Castó, aunque una penalización de 15 minutos deja al portugués Faría al frente de la clasificación. Todo sobre el Dakar será analizado convenientemente por Daniel Justo. Patinaje artístico, una modalidad que ahora en estas fechas encuentra su cenit. Habrá representación española en los campeonatos del mundo que se disputarán en London, no en Inglaterra, sino en Ontario, en Canadá. La pareja de danza formada por Sara Hurtado y Adrià Díaz defenderán nuestros colores y de paso lucharán por la clasificación para los Juegos Olímpicos de Sochi del año próximo. Bueno, esto ha sido nada más que un repaso somero a todo el menú, toda la agenda que nos ha dejado el fin de semana y todo lo que se nos avecina para esta semana, que empieza ya dentro de un ratito en el Bernabéu con el Real Madrid y el Valencia disputándose los cuartos de final de la Copa. Pero antes de entrar en materia, necesitamos una sintonía que ya nos está poniendo Dani. La charla está con todos ustedes. Primer plato de la charla, si no nos equivocamos, tenemos al señor Justo, don Daniel, al otro lado del hilo telefónico, ¿no es así, Daniel?
Hola, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Se te oye estupendamente, maravilloso.
Me ha gustado mucho tu sugerencia de Supercopa en Navidades.
Sí.
Me parecería un torneo estupendo. Yo, lo que pasa es que le veo un gran problema, que el Madrid y Barça no van a querer.
Sí.
He leído que ellos tienen una taquilla en estos partidos impresionante. O sea, imagínate 100.000 entradas a 50 euros, pues hablamos de 5 o 10 millones de euros que puede recaudar solo en taquilla el Madrid y el Barça a la Supercopa. Entonces, me parece difícil que cedan eso para ir a echar un par de bolos en Navidades por ahí. Pero bueno, aparte de eso, me parece una idea muy buena. Yo creo que tanto la Copa del Rey como la Supercopa deberían de darle una vueltecita a los torneos porque dejan bastante que desear.
Bueno, yo supongo que los derechos de televisión no... Supongo que aumentarían, no sé si con eso compensarían o algo así.
Sí, eso sí.
Pero es que la Navidad se hace muy larga sin chicha, en fin, no sé tú lo que pensarás. No,
pero ahí baloncesto, ahí los saltos de esquí, que tanto le gustan a Adrián, hay otras cosas.
Sí, no, yo la verdad que con un poquito de ACB me conformo, pero bueno, me echo de menos un poquito de... Porque luego ver los partidos estos amistosos que juegan los equipos alemanes por ahí en Canarias y en Murcia y no sé qué... Y bueno, pues podrían disputarse algo más que unas pachanguitas. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos con lo que nos tiene reservado para la charla de hoy, que imagino empezará en América con el Dakar, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué punto estamos de la historia? ¿Ha habido alguna novedad respecto a la semana pasada, no?
Sí, bueno, estamos ya en Argentina. Hemos pasado por Perú, por Chile. El desierto de Atacama ya ha quedado bastante atrás. Ya solo quedan los Andes con su dureza. Bueno, vamos a hacer un repaso, ya has comentado tú en los titulares, pero bueno. En motos, pues Cyril Després, el campeón francés, ya está líder. Ha tenido problemas durante la carrera, incluso con sanciones, polémicas, pero bueno, ya está líder como siempre. y Joan Barreda, el mejor piloto español, que ha ganado 4 etapas y que es el hasta ahora el mejor español, pero está fuera de la general porque tuvo problemas mecánicos un día y está fuera del podium. Costaría que entrara. La carrera probablemente se la jueguen pues entre Cyril Després y el portugués Rubén Faría, que solo le separa 1:37, con oportunidades también para el chileno Francisco López.
¿Te sorprende este podium o no?
Hombre, sí, se echa de menos algo en los españoles, pero bueno, se ha dado así la carrera y a mí no me sorprende que gane Cyril Després, porque es el mejor piloto de motos de los últimos años y lleva muchos años demostrándolo. Si quieres pasamos a los coches,
sí.
Donde también ha habido sorpresas, porque para mí los dos pilotos que podían poner más en dificultades a Peter Hansel, que era tanto Carlos Sainz como Nasser Al-Attiyah, el qatarí, pues los dos han abandonado la carrera, por lo que se le queda bastante clara la victoria a Peter Hansel. Peter Hansel, ya lo hemos hablado mucho de él aquí, es el mejor piloto de rally de la historia probablemente, y solo tiene un pequeño, o sea, él en navegación es infalible, nadie se mueve en el desierto y en los terrenos duros como se mueve él. O sea, que un piloto tan experimentado como Carlos Sainz, yo creo que se le puede poner en dificultades, porque Carlos Sainz es más rápido que él realmente, tiene mucha experiencia en rallies de velocidad, no en rallies de como el Dakar, entonces. Pero bueno, tuvo problemas mecánicos Carlos Sainz, esta carrera recordamos que es muy dura, Al-Attiyah también ha tenido problemas, ha tenido que retirar, y bueno, por la general le queda bastante despejada a Peter Hansel, que tiene casi 50 minutos de ventaja con el sudafricano de Villiers y más de casi una hora con el ruso Novitski. Y el español cuarto está Nani Roma, que ha ganado hoy la etapa, que con el Mini está haciendo un muy buen papel, luchando por entrar en el podium, pero que bueno, también ha tenido problemas mecánicos algún día y le costará entrar en el podium. Uh-huh. O sea que, como todos los años, esto pinta a Cyril Després y Peter Hansel se llevarán los dos títulos y no hay problemas de aquí al viernes.
Sí, ya. Acláranos, por favor, esto del GPS, ¿es porque los pilotos desconocen el recorrido cuando salen o es normal en el Dakar? Explícanos.
No, hombre, ellos usan el GPS para orientarse, si no estarían absolutamente perdidos. Antes era mucho más duro porque no había ningún tipo de de localización, solo había mapas y brújulas, entonces era realmente un Dakar de verdad. Ahora es todo más sencillo, pues recordamos la noticia que ha salido, ¿no?, de una señora belga que con el GPS sí, ha estado en Croacia. que no les pase esto a nadie del Dakar, pero bueno, así que ahora es más una carrera de desgaste y de pilotaje más que de conducción, porque más o menos lo que todo el mundo tiene sus dispositivos y sabe por dónde tiene que ir.
Ya. ¿Pues algún apunte más?
No, que tenemos mucho que hablar hoy. Hay que rajar hoy,
bueno,
un poquito de un
sí. Bueno, si quieres te desahogas ahora o después, de como prefieras. Yo te quería preguntar, con permiso de Adrián, déjale un cachito a él porque le apetece. Por el gran evento de este mes, ¿no? Que no es otro que el Campeonato del Mundo de Balonmano que se disputa en España, ¿no?
Sin lugar a dudas, para mí esto es un el torneo del año. Yo no sé qué puede haber más importante este año que el Campeonato
de Balonmano. Sí, efectivamente, sí. No entiendo, bueno, en España es que pasa un poco de puntilla, porque como todo lo que no sea Madrid y Barcelona, o todo lo que no sea fútbol,
lo hemos comentado en antena, pero tenemos que confirmar que Deporte con Alma tendrá representación en la fase final del torneo.
Estábamos seguros.
Corresponsales, tanto en semifinales como en la final, donde harán un seguimiento muy de cerca de lo que allí ocurra en el Palau Sant Jordi.
Estábamos seguros. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va hasta ahora el campeonato?
Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los cuatro grupos. Empezamos por el grupo A, que se está disputando en Granollers, donde, bueno, Francia pues ha ganado los dos partidos, pero algún poco de dificultades contra Túnez, ningún problema.
He apuntado en los titulares el caso de Túnez, que
sí, bueno. Túnez es espectacular. Yo le he visto un par de partidos y me ha parecido, porque bueno, siempre sabemos que Túnez es una selección competitiva y que fuera de Europa es, yo creo, la mejor selección, pero es que tiene unos chicos jóvenes, una generación que quedó tercera en el Mundial Junior hace un año y que son unos tiradores absolutamente excepcionales. Entonces tiene una muy buena defensa, se nota que es un equipo muy trabajado y bueno, ya vimos que puso muchas dificultades a Francia, que solo perdió 3 goles. Ganó Alemania, una Alemania muy venida menos, eso también hay que decirlo, porque Alemania se ha quedado sin ninguna de las estrellas. Siempre decimos que tiene a la mejor liga del mundo, pero su selección deja mucho que desear. Sí que ha tenido un par de bajas por lesiones, pero aún así le va a costar pasar de octavo de final. Yo creo que sí que se clasificará porque el equipo, el grupo es flojete, pero bueno, está jugando ahora con Alemania, con Argentina. Supongo que ganará y que pasará a la siguiente fase, pero va un equipo muy 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 limitado. Y sí, Túnez para mí la revelación de la jornada, y con jugadores como Jalous, que ya ha fichado por el Kiel, con Banur, o sea, auténtica revelación. Veremos luego en segunda fase contra quién le toca en los octavos, porque puede ser un rival muy muy complicado. Uh-huh. Sí, sí. El grupo B, Dinamarca, también favorita, ha ganado los dos partidos sin muchos problemas, también el mejor bloque de este grupo B. Y la segunda plaza, yo creo que se va a jugar entre Rusia, probablemente, que ganó a Islandia. Macedonia puede tener una pequeña oportunidad, pero bueno, entre esos cuatro equipos serán los que pasen a la siguiente fase. El grupo C, y bastante igualado, Eslovenia, Polonia y Serbia con dos victorias. Y yo creo que pasará de primera Polonia, que yo lo he visto bastante bien. Y Serbia tiene la baja de Vujin, que yo creo que le dimos a muy buen nivel el año pasado, pero se jugaba en su casa, el europeo. Yo creo que aquí va a bajar un poco el nivel. Y bueno, grupo de España. Primera victoria sin problemas contra Argelia. La verdad es que era casi un entrenamiento, 27-14. Pero bueno, Egipto ya nos puso bastante más problemas. 24-29, costó ganar este partido. Sobre todo por la defensa de los egipcios, que nos puso en problemas. Y es que España tiene un problema muy grave en el tiro exterior. He visto una estadística hoy de que era la tercera peor selección con el tanto por ciento de tiro exterior, solo por detrás de Australia y Argelia, creo, con un 6 de 26, y no llega ni al 25%. Yo creo que sí que tenemos buenos jugadores. Yo creo que se llevó a Alberto Enterríos principalmente para mejorar el tiro exterior. Está Montoro, que es un gran tirador. Sí que es cierto que la baja de Raúl Enterríos puede ser decisiva, pero a mí me sorprende que se esté jugando tan mal. Y si no se mejora un poco el nivel, me da a mí que España lo va a tener complicado para llegar a la final. Pero bueno, normalmente hemos visto el equipo español que siempre va de menos a más, y yo creo que tiene bastante margen de mejora. Y evidentemente el grupo es flojo, aunque dan los partidos con Croacia y con Hungría, que nos darán un en qué momento está la selección.
Con lo cual, te veo, no te veo ni optimista ni pesimista, te veo cauto. Contrariamente a...
No se puede uno tirar a la piscina.
No, me parece bien porque...
Aunque le gusta ponerse medallas, hay que ir analizando lo que hay.
No, en este tipo de torneos, y luego cuando entremos ya en los enfrentamientos directos, ahí tienes que ir con muchísimo cuidado, porque cualquiera te pinta la cara. Tienes unas dudas y llega Túnez, o llega, por supuesto, llega Dinamarca, Francia, o alguno de estos... Pues aunque juegues de local, en balonmano no hay local ni visitante, es el mejor y bueno, veremos a ver cómo se desarrolla el resto de la fase de grupos y luego los enfrentamientos directos. Vamos a hablar un poquito de fútbol, que siempre te quejas de que no te dejamos ahí cancha, que te dejamos...
¿Hablar del Valencia? ¿Quieres hablar de qué va a hacer el Valencia o no?
Quiero que me... ¿Qué te parece el fichaje de Emery por parte del Sevilla? Así, de entrada.
Bueno, pues no lo sé, yo hubiera apostado un poco más por Mitchell.
Bueno, eso te iba a decir, perdón. ¿Te parece sensato echar a Mitchell así, porque así?
Bueno, los resultados no eran muy buenos, pero yo creo que el Sevilla depende mucho de los fichajes que ha hecho y del nivel de esos fichajes. Cuando acertaba, pues era más sencillo, ahora el nivel del equipo ha bajado. Aún así que sigue teniendo una buena plantilla con Navas, con Negredo, que recordamos que son internacionales, y yo creo que es evidente que podría mejorar los resultados. Y bueno, por lo que hablamos, como no se puede echar a los jugadores, pues se cambia el entrenador, que es la única manera de dar un toque al equipo. No lo sé, Emery me parece un buen entrenador, pero no sé si solamente con esto valdrá. Yo creo que, por ejemplo, estamos viendo en el Athletic de Bilbao, que pues están manteniendo a Bielsa. Yo creo que es estos equipos con problemas, o traes un entrenador que sea muy bueno y que pueda cambiar las cosas, pues mejor quedarte como estás.
Bueno, sí, lo que pasa que en el caso del Sevilla, que es un equipo que tiene una secretaría técnica bastante decente, por lo menos en estos últimos años, con Monchi a la cabeza, había demostrado una cierta sensatez, un cierto mimo por la cantera, y de repente en un par de años pues están comiendo entrenadores uno tras otro. No sé si es que Del Nido se ha vuelto loco o... Porque el Sevilla, bueno, pues...
Bueno, pues al final cuando van bien las cosas, cuando los resultados acompañan, pues siempre los jugadores se sienten más a gusto, todo parece mejor de lo que es. Es evidente que cuando llegan los malos resultados, ahí es cuando hay que ver la valía de ciertos jugadores. Y pues siempre hemos hablado, Monchi es muy bueno fichando, pero también tuvo suerte con ciertos jugadores que le salieron muy bien. Luego yo recuerdo muchos fichajes que ha hecho el Sevilla durante los últimos años que no han dado el nivel que se esperaba de ellos. Yo creo que eso es una clave muy importante para entender el rendimiento de ese equipo.
Bueno, el balance después del el Ecuador, llegado al Ecuador del campeonato, ¿qué destacarías? Un par de cositas por arriba
y
un par
de... Ya lo has dicho tú, el Betis y el Rayo, me parece espectacular la temporada que están haciendo, porque bueno, más o menos del Málaga ya se esperaba que estuviese ahí arriba, del Atlético pues ya se veía venir la mejora desde el año pasado, pero el Betis y el Rayo son dos equipos que juegan muy bien al fútbol,
¿verdad?
No son, pues, el Barça, pero intentan jugar y jugar la pelota, y se ve que cuando los equipos intentan jugar al fútbol, pues al final tienen resultados, porque ahí están, uno en la Champions, el otro en Europa League, y yo creo que eso es una prueba de que al final intentar jugar y hacer las cosas bien, muchas veces obtiene resultados. Luego te pueden meter un día 5 o cualquiera, pero a largo plazo parece rentable esa forma de jugar, y a mí me parece la gran sorpresa de la liga hasta ahora.
Bueno, y un apunte del sorteo de la Copa del Rey de baloncesto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo
yo
lo ves?
Mano negra ahí veo.
Sí.
No. Veo que algo. No sé dónde leía que de las últimas 8 sorteos donde se pudo haber un Madrid-Barça, en 6 de ellos se dio. O sea, me parece.
¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo atribuyes? ¿Por motivos televisivos o por motivos deportivos?
No lo sé, yo no sé lo que ha pasado, pero yo veo aquí mano negra.
Bueno, en este caso uno era cabeza de serie.
Porque está muy descompensado el cuadro, porque va a tener mejores equipos por un lado y por el otro ha quedado bastante bastante accesible para ciertos equipos. No lo sé, o sea, tampoco quiero decir realmente lo que ellos buscan es una final entre Madrid y Barça, más que se junten en cuartos, pero no sé, me ha sorprendido. No acuso, solo digo que me parece.
Bueno, en fútbol también ha pasado así, ¿no? Se ha quedado un cuadro potente y otro cuadro un poco más flojito,
sí,
¿no?
Parecido, sí, bueno, los cuatro a priori mejores equipos están para arriba del cuadro y para abajo, pues lo que del Atlético, pues mejor para Atlético dirán, que lo tiene.
Sí, sí, bueno, es una oportunidad. Bueno, yo es que hablo de la Copa de Arriba Baloncesto porque voy a dar la murga hasta que llegue, porque es que me encanta y probablemente la semana que viene vuelva a preguntarte lo mismo y el caso es hablar de la
Copa. Yo soy muy de la Copa, ya sabes, a lo mejor nos acercamos, que lo tenemos cerca a Vitoria, para crear entradas y vamos para allí.
Sí, va a ser el ambiente viene. Va a ser complicado, pero es una fecha que es, en fin, a mí me encanta, pero todo el año la...
Porque veo que de la de fútbol no quieres comentar nada.
Bueno, partido, sí, de es que...
¿No ves al Valencia con posibilidades de meter mano ahí en el Bernabéu?
Lo veo muy complicado, la verdad, lo veo muy complicado. Hablamos, no quería quitarle a Adrián su parte del pastel, pero venga, sí, dame...
No, yo solo quiero comentar un poco del tema de Armstrong.
Ay, sí, perdón. Adelante. Sí.
Sin dar un palito aquí a nuestro amigo Lance. Bueno, es un tema del que hemos hablado ya mucho aquí en Deporte con Alma. Tanto del dopaje en sí, tanto del caso de Armstrong, como de todo. Bueno, parece que finalmente ha confesado, además de una forma bastante rara, porque era el programa de Oprah. Eso es como ir aquí en España al programa de Patricia a confesar que tanto pago, pues es un poco raro todo. Pero
bueno, todavía no se ha emitido, ¿no?
Noria, o sea que estas cosas también pasan en todos los sitios. Sí, se emite hasta el jueves por la noche en Discovery a las 3 de la mañana, creo que le echan. Pero bueno, ya se sabe lo que ha dicho, porque el programa ya está grabado y él ha confesado. Evidentemente no le quedaba muchas más opciones, ya todo el mundo le había desenmascarado y bueno, pues él había perdido ya todos los patrocinadores, había perdido todos los apoyos que tenía, no le dejaban competir, era ya una situación insostenible. Tiene un pequeño problema que él juró en Estados Unidos ante un tribunal que no se había dopado, por lo que ahora le pueden acusar de perjurio, no sé si él ahora antes de haber confesado pues habrá llegado a un acuerdo para que eso no ocurriese. Pero bueno, nadie creo que le pueda sorprender las acusaciones, lo que ahí he dicho. Yo creo que todo el mundo ya lo sabíamos, o por lo menos algunos se resistía a pensarlo, pero los muy ingenuos, todo el mundo ya lo sabíamos. y no solo él, no, tenemos que recordar a Eras, a Checho Rubiera, estaba en ese equipo, pues evidentemente todos iban dopados, él era muy bueno, por eso ganaba, pero aparte era un tramposo como todos.
¿Y ahora qué? ¿Pierde el ciclismo?
Bueno, el ciclismo yo creo que esto fue hace muchos años y que debería de pasar página y eso sí, dar un paso adelante y combatir el dopaje con todos los medios. Yo creo que lo hemos comentado muchas veces, yo creo que aquí en España no se combate el dopaje al 100%, creo que son muy flexos con este tema y es una de las razones de que el Comité Olímpico tenga dudas de dar los Juegos Olímpicos a España, porque España ya tiene mucha lacra del dopaje. La tradición aquí ya viene de lejos y yo creo que es un tema no español sino global, no solo del ciclismo sino además deporte, y que debe ser la preocupación número uno del Consejo Superior de Deportes y de todos los estamentos deportivos, combatir el dopaje, porque realmente lo que crean es un deporte ficticio donde no se sabe qué está pasando y que no es bueno ni para el deporte ni para los deportistas.
Bueno, pues esperemos a ver qué consecuencias traen las declaraciones que se emitirán mañana o pasado mañana Orbi et Orbi, a ver si tiene alguna consecuencia, pero bueno, de entrada ahí está la confesión de Lance Armstrong, una confesión que ya...
Está bien.
Tampoco lo vamos a lapidar, pero bueno, está bien que el tío haya tenido la grandeza de reconocer.
Estaría muy bien que no se quedara al solo, que sí, salieran todos a decirlo, porque parece como si solo confiesa él que era el único dopado, cuando
bueno, pues,
Ruiz podría salir y decir lo mismo.
Y estaría bien bueno, que no queremos, solo...
No queremos ir muchos años para atrás porque allí ya nos dolería más, pero...
Sí.
Vamos a dejarlo en esa época.
Sí, y estaría bien que no solo el ciclismo se pusiera en la picota, ¿eh? En fin, porque parece que los ciclistas son los malos y en otros deportes son todos maravillosos. Bueno, habría mucho que decir de eso. Daniel, muchísimas gracias por tus apuntes, por tus comentarios, por tus lecciones, por tus reseñas, por tus informaciones y por tu amenidad, que se hace muy ameno hablar contigo y por eso nos hemos extendido bastante más de lo que te correspondía. Pero bueno, no te lo reprocho porque en gran parte... Te lo has ganado, efectivamente.
Te he dicho que está muy bien todo lo que has hecho, o sea que...
Sí, has cumplido perfectamente. Daniel Justo, muchísimas gracias y abrígate, que supongo que por allí estaréis como por aquí.
Aquí ha nevado, pero parece, por lo que parece, no tanto como...
No, aquí ha caído una nevada importante. Lo dicho, Daniel, un abrazo y muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues ahí quedaba el último comentario de Daniel Justo a propósito de la entrevista que podremos ver o podremos leer dentro de un par de días, que se emitirá. La entrevista que ha tenido Lance Armstrong, heptacampeón del Tour de Francia, que ha reconocido ya sin ningún miramiento que efectivamente se dopó durante su época de corredor en activo. Veremos a ver las consecuencias que puede traer, no solo para él, por lo que Daniel ha apuntado muy pertinentemente, por el perjurio que podría haber cometido, ya que él había confesado reiteradamente que no se había dopado, por las consecuencias que podría tener para el propio ciclismo, porque ya sabemos que el ciclismo está siempre en el punto de mira y siempre bajo sospecha, y por las consecuencias que pudiera tener para el resto de deportes, para el resto de deportistas y, en fin, porque no solo el ciclismo es el que está se habla del fútbol, se habla del olimpismo, del deporte profesional en Estados Unidos, en fin, y como americano me está haciendo señas Daniel porque, bueno, está hablando con alguna de sus múltiples novias y parece que no quiere colaborar. Se me ocurría también, a propósito de la Supercopa, la sugerencia que yo lanzaba en la editorial, que muy bien ha recogido y con mucho garbo Daniel, que como se podrían disputar otras supercopas en suelo patrio, ya que tenemos este clima que tenemos, y en Navidad hace frío, pero no en toda España, pues si Villar y otros atláteres y otros chupópteros tuvieran a bien ofrecer nuestros campos, pues podría convertirse España en un mundial de supercopas del resto de países. La supercopa alemana o la supercopa danesa o la supercopa noruega se podrían disputar perfectamente en España durante las fechas navideñas. Me hace señas, Daniel, de que tenemos una llamada en directo, creo. ¿Es verdad? No me lo puedo creer. ¿Hola? ¿Buenas tardes?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Oiga?
Muy buenas. Tráteme con un poco más de respeto, por favor.
Sí, bueno.
Yo no sé usted de dónde se cree que ha salido.
Ah, pero...
Usted es un comunicador infame. Yo no sé usted qué pretende. Bueno. Mire, yo me llamo Telesforo.
Don Telesforo.
Pero yo no soy Telesforo para usted. Usted me tiene que llamar Don Telesforo.
Sí.
Un poco de respeto a las personas, porque usted...
Deporte con Alma siempre se jacta de respetar a todos sus oyentes, y bueno, en especial a Don Telesforo, faltaría más.
Bueno, así empezamos un poquito mejor, porque yo le llamo precisamente... Mire, yo le llamo... Es que estoy indignado porque yo soy oyente de su programa.
Pero dígame.
Y me he enterado de que usted es de Albacete. Estoy indignado porque yo no puedo. Mire, yo soy de un pueblo de Albacete.
Pero bueno, un paisano.
Un maravilloso y pequeño pueblo de Albacete, desde donde les estoy llamando.
Pues. Ya le diré
desde dónde le llamo. Bueno, porque no se lo merece usted, porque no es digno de ser de Albacete.
Pero
estoy,
bueno,
estoy
don Telesforo,
indignado de, en fin, me pilla usted en un momento que tengo la tensión muy elevada, y menos mal que tiene usted a esos mozalbetes tan simpáticos y tan majos de la charla.
Ciertamente.
¿Cuánto me gustaría tomarme un vino o un chupito de hierbas con esta gente?
Pero con esa tensión que tiene usted, debe tener cuidado con los chatos y con los chupitos, no se vaya a venir arriba.
Ya me está usted faltando al respeto.
Estoy tratando de que su salud no se vea afectada por estos prontos tan repentinos.
Tengo 106 años, señor.
Bueno, nadie lo diría, qué energía.
Me gustaría que llegara usted a esta edad que tengo yo, esta
cabeza
que me ha dado Dios,
sí,
porque
sí.
Yo soy un hombre muy creyente.
Sí, sí.
Me ha dado Dios la fuerza para tener esta salud a base de vino, oiga usted. Porque a mí me decía mi tío Celedonio, que era un hombre muy sabio, ya me decía, Telesforo, hijo mío, no bebas agua, porque el agua que necesitas para vivir ya está en el vino. Entonces,
pues un sabio, efectivamente, su tío Celedonio, un sabio, un gran sabio, ciertamente.
Sí. Y yo sigo la receta de mi tío Celedonio, que en gloria esté.
Sí, pero dígame, don Telesforo, ¿me oye usted bien? Le vimos perfectamente desde allá, desde su rincón.
Perfectamente.
Dígame, esto
es... Yo no tengo diapositivo de ese en las orejas ni nada. No necesito nada para escucharle.
Dígame, este Deporte con Alma es un programa de deportes, como su nombre indica. ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Le gusta a usted el deporte? ¿Ha hecho deporte en su juventud? Cuéntenos, por favor.
Pues mire, a mí el deporte me gusta en muchísimas extensiones, pero yo lo que les quiero decir es que el deporte está perdiendo autenticidad. Mire, yo me acuerdo, yo ya era un poco mayor, pero cuando jugaba Alfredo y Estéfano, la saeta rubia,
don Alfredo,
el mejor jugador que ha pisado la faz de la tierra, Alfredo y Estéfano jugaba con 20 grados bajo cero, y no necesitaba guantes, ni gorros, ni nada. Y ahora todos los futbolistas estos tienen que usar guantes, tienen que usar gorros.
Son metrosexuales, compréndalo usted.
Es una vergüenza, hombre. Tienen miedo de jugar en Rusia. Oiga usted, yo estuve combatiendo en Rusia. Eso es una historia que ya le comentaré alguna vez.
¿Estuvo usted en la División Azul?
Nunca necesité unos guantes, porque allí nos calentábamos con el fragor de la batalla y con un brebaje excelente que tiene esa gente de allí, que se llama vodka. Y es una cosa maravillosa. Ya le contaré
Pero bueno, sí, sí.
Yo creo que ustedes están necesitados. Déjeme hablar, señor Picasso, porque usted no deja hablar a nadie. No como aquel chavalito tan majo que he visto que ya no está. El señor Arenillas, que era un mozalbete.
Ay, cómo lo echamos de menos, cómo lo echamos de menos. Seguramente le estaría poniendo las pilas al cuarto a usted, con todos los respetos, dicho sea de paso, porque Jaime es un chico bastante respetuoso, mucho más que yo. Pero seguramente estaría encantado de hablar con usted, don Telesforo.
Ya me gustaría a mí hablar con el señor Arenillas, que tenía muchísima más educación que usted y toda su familia juntos. Porque ya le digo que usted no es de Albacete, que su DNI está equivocado. Es una vergüenza.
Bueno, humildemente yo creo que estamos guardando las formas. Mi compañero aquí en la pecera está un poquito asustado porque... En fin, no, en fin, pero bueno, no le vamos a tener en cuenta sus maneras.
Yo solo quería decirle que a usted se le escucha en Albacete. Yo soy de un pueblo muy pequeño, de 2 habitantes, y le escuchamos la mitad de la población desde el pueblo.
qué energía tiene don Telesforo. 106 años.
De audiencia muy alto.
¿Qué 106 años más bien llevados? Bueno, es impresionante su lucidez, su fortaleza y su capacidad. Se le oye maravillosamente bien y se expresa usted con...
Me alegro muchísimo, señor Picasso, y fíjese lo que le voy a decir. Le voy a seguir llamando más veces.
Sí, se lo iba a rogar, se lo iba a suplicar. No es frecuente que nos llamen y le iba a decir que por favor... No nos abandone y siga insistiendo y bueno, y escucharemos sus críticas y trataremos de mejorar nuestras maneras.
Yo le voy a llamar para contarle historias de cuando el deporte era de verdad deporte.
Sí, 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 ya, ¿sí? Ya.
Y no como hoy en día, que todos tienen frío y se quejan de que tienen que jugar 2 veces por semana. Oiga usted, qué vergüenza es esa. Yo vengo aquí para dar la voz a la gente que nos gusta el deporte con todas las letras, y yo le voy a contar anécdotas, porque yo he visto equipos gloriosos, yo he visto a grandes figuras del deporte, y como no se lo cuenta nadie, porque claro, estos mozos
se va a perder, esos
son chicos muy jóvenes y sí, no sí conocen historia, pues yo se la voy a contar. Señor Picasso,
pues le ruego encarecidamente que
les parece bien.
Se podría convertir en un colaborador más de la charla si a bien lo tiene, y nos encantaría contar con su sapiencia y con su historia, que tiene usted un morral lleno de anécdotas, estamos seguros. Así que si le parece, don Telesforo,
me va a llenar de satisfacción colaborar en su programa, señor Picasso.
Pues este es su programa.
Ahora si me disculpa. Voy a coger la bici y me voy al pueblo de al lado a tomar un chato de vino, porque en mi pueblo, ya le digo, somos 2 habitantes y el bar ya cerró hace algunos años, unos 50, 60 años que cerró el bar, entonces tengo que ir al pueblo de al lado, si me disculpas.
Está usted disculpado. Cuídese, por favor.
El final de la charla a través de internet, porque estoy muy puesto en todas las técnicas.
Don Telesforo con internet. ¿Tendrá usted Facebook y Twitter y de todo, por lo que veo, don Telesforo?
Pues mire, no lo tengo todavía, pero estoy pensando muy seriamente hacérmelo, porque veo mucha mandanga y mucha tontería por ahí.
Bueno, don Telesforo.
A la gente firme.
Don Telesforo, esperamos contar con usted cualquier martes de esto, ya sabe, de 7 a 8 nos puede llamar y le vamos a dar prioridad a sus intervenciones. Descuide que Deporte con Alma es un programa al servicio de sus oyentes. Y don Telesforo es uno de ellos.
¿Está usted preparado? Porque le iré llamando, majo.
De acuerdo. Pues pase usted buena tarde y abríguese, por favor. ¿De acuerdo?
No, aquí hace muy bueno, ¿eh? 2 bajo cero, se está de maravilla.
Ah, qué calentito. Templadito. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, don Telesforo, y hasta un próximo martes, hasta cuando usted quiera.
Un abrazo a todos, adiós.
Bueno, pues sorprendente que Deporte con Alma llegue hasta tan lejos, y efectivamente es paisano mío, don Telesforo, y con esta energía. Bueno, un hombre de 106 años que nos ha hecho por un momento temer, porque se ha indignado, ha empezado muy, no sé... Yo creo que hemos estado correctos, pero bueno, hay gente para todo, como diría el Guerra. Les estaba comentando, bueno, nos queda la segunda parte, la segunda pata de la charla, Adrián Pérez, que supongo que estará al pie del cañón, Dani está buscándolo por ahí. Les estaba comentando la posibilidad de que España ofreciese sus instalaciones durante la Navidad para disputar encuentros oficiales de otros campeonatos, que es una cosa que parece tabú, pero no entiendo por qué no se podría disputar la Supercopa Alemana en la Rosaleda o en el Rico Pérez, que son sitios estupendos. Por otra parte, me dice Daniel que me calle, que deje de marear a la audiencia, y efectivamente la dejo de marear porque vamos a saludar muy cordialmente al segundo o al tercer colaborador de la charla, tal y como se han puesto las cosas. Adrián Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, qué bien se oye. Qué bien se oye, pues muy bien, encantados de saludarte. Siempre tu conexión es un poco más peligrosa, pero tanto la semana pasada como esta se oye estupendamente y sin retorno. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado en el menú? Si te parece, como hemos hablado un poquito de balonmano, luego hablaremos de balonmano contigo también, pero me gustaría empezar con el Open de Australia, antes de que empiecen a caer los 10 negritos.
Venga, empezamos con el Open de Australia, que ha empezado recién comenzado en las Antípodas. Y la verdad es que poco de momento que destacar, no ha habido grandes sorpresas. Buen comportamiento de la mayoría de los españoles, Almagro, pero vamos, de al menos los mejor colocados en el ranking, como Almagro, Ferrer, Feliciano López, que se echa de menos a Nadal, que esperemos que vuelva en un futuro cercano. Y bueno, ya echando un vistazo a los favoritos del torneo, que para mí son los tres que terminaron dominando el ranking el año pasado, que son Djokovic, Murray, Federer, y bueno, esperemos que Ferrer se les pueda acercar, ¿no? Que ganó por tercera vez consecutiva el torneo de Auckland, ha hecho historia en la historia particular del torneo.
Sí.
Y bueno, y poco más que decir de este Open de Australia, que marca el comienzo en serio de la temporada.
Bueno, en todos los grandes slam, bueno, en todos no, pero en muchos de ellos siempre hay alguno, o alguien que sale de las previas, o algún jugador que anda por ahí que de repente... ¿Ves a alguien que pueda dar una sorpresa, que pueda llegar hasta lejos, algún jugador que esté por ahí agazapado, algún ruso, algún americano, algún...?
Davidenko ha empezado fuerte este año y se las va a ver con Djokovic, yo creo, si no recuerdo mal, le están mirando los cuadros, y bueno, pues ese puede ser un buen partido, aunque no creo que dé problemas
Djokovic es mucho Djokovic, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, puede ser un buen partido. Y
bueno, y el cuadro...
El polaco que deslumbró en el París-Bercy del año pasado, pues a ver si certifica cómo acabó la temporada pasada con un buen comienzo de temporada en este Open, pero vamos, es una promesa a día de hoy, no se puede decir que tenga puestas grandes esperanzas en él.
Bueno, y en el cuadro femenino, que hemos metido ahí a Carla Suárez, que ha sido una sorpresa, ¿no? Que ya...
Sí, así es. Pues bueno, aquí lo que viene pasando últimamente, ¿no? Las rusas están al poder y las otras jugadoras del este, de otros países del este, y será muy complicado que no gane una de estas jugadoras, ¿no? Que están arriba en el ranking,
¿no? Ahí no, o sea, que va a ser un Open de Australia tanto por un lado como por el otro sin grandes sorpresas, según tu punto de vista.
Es mi vaticinio, no.
Sí, la verdad es que
me gustaría dar otras noticias, pero otro vaticinio más sorprendente, pero no lo veo.
Bueno, confiemos en David Ferrer, que ya se merece al menos llegar a la final, aunque es complicadísimo por el tipo de superficie, por los jugadorazos que hay enfrente, pero a mí me encantaría, la verdad es que me encantaría.
Estaríamos viéndolo.
Bueno, si te parece, pasamos página, nos venimos a Europa.
Nos vamos de copas, ¿no? De copas de...
¿De varias?
De copas de básquet.
Bueno, pues...
Copas del Rey.
Empieza la Copa del Rey de... Bueno, empieza no. Empieza los cuartos de final hoy. Analizar rápidamente o no tan rápidamente los cuartos de final.
Sí, bueno. La verdad es que han quedado unos cuartos de final bastante atractivos, ¿no? Por un lado está Real Madrid-Valencia, que comienza en poco más de una hora, en el Santiago, en el partido de ida. y aquí, bueno, pues el conjunto de Mourinho va a tener que ponerse las pilas para eliminar siempre a un Correos o Valencia. Y bueno, y dada la desventaja que lleva el Real Madrid en Liga, que prácticamente podemos decir que la tiene perdida en el mes de enero, pues se tendrán que centrar, además de la Champions, evidentemente, en la Copa del Rey. Por lo tanto, un partido importante el de hoy en Madrid. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al ganador del Fútbol Club Barcelona Málaga, que es una eliminatoria a priori muy atractiva, puesto que además del Fútbol Club Barcelona, pues se enfrenta al Málaga, que es uno de los clubes de los equipos que mejor fútbol están haciendo y bueno, y que ahí lo tiene con su cuarta posición en la liga. Y para otro lado del cuadro, pues bueno, mañana también a las 7:30 de la tarde se juega el Zaragoza-Sevilla. Quizás es el encuentro menos atractivo de los cuatro, pero bueno, siempre es un buen partido con equipos medios y situados en la zona cómoda de la tabla, ¿eh? No sé si uno va decimos primero y otro decimos segundo de la liga. Y bueno, y
ese partido, final, pues, esa eliminatoria tiene el atractivo, tiene el atractivo de que Jiménez se enfrenta a su equipo del alma y el Sevilla estrena entrenador, ¿no? Si se sentará en el banquillo, pero bueno.
Sí, sí, pero ya está hecho. Se puede decir que es el nuevo entrenador de Sevilla, sí. Y en el otro cuarto de final, pues tenemos el Atlético de Madrid Betis, que bueno, están haciendo un temporada los dos, por lo tanto esta eliminatoria para mí también es muy atractiva.
Sí, la podemos
ver el jueves a las 10 de la noche. El Betis ahí, que sigue luchando por los puestos europeos, a pesar de que al principio de temporada no lo hubiéramos dicho nadie. Y el Atlético de Madrid, pues que está muy lejos del Fútbol Club Barcelona, pero bueno, o sea, fíjate en la segunda posición con los otros dos puntos que ha sacado al Real Madrid este pasado fin de semana.
Sí, sí, para mí, ya lo he dicho en los titulares, me parece que es la gran sorpresa de la Champions del año que viene. Vamos, gran sorpresa, si se me permite, porque el Atlético de Madrid es un club grande.
Sí, pero que si sigue así de bien y queda segundo, pues sería la gran sorpresa.
Sí, claro. Me refiero que podría hacer una Champions exitosa el año que viene, si todo sigue más o menos como está, ¿no? Porque
el Atlético de Madrid nunca se puede decir, pero bueno, está claro que tiene una filosofía de juego clara, cosa que el Atlético de Madrid sin conseguir más de una década.
Sí, sí, si el Barça no fuese un equipo estratosférico, pues el Atlético de Madrid sería líder, o sea, sin ningún problema.
Sí, o estaría luchando al menos por el liderato. Este Fútbol Club Barcelona es otra historia.
Es imposible. Sí, sí, va a haber que sacarlo.
Un empate solamente y contra el Real Madrid de Mourinho, o sea, ha sido una primera vuelta impecable y bueno, y así está la liga, ¿no? Que ya está prácticamente decidida en las posiciones de arriba. Sí. A mitad de temporada.
Bueno, ¿algún apunte más de fútbol? Pasamos al balonmano, que querías...
Bueno, podemos hablar un poco de balonmano, ¿no? Como hemos visto... No sé muy bien de lo que habla Daniel, la verdad es que no le he podido escuchar.
No, ha hecho un análisis de los resultados de los cuatro grupos... hemos hablado un poquito de las posibilidades de España y de la sorprendente Túnez, que es un equipo que, ojo, que...
Sí, la sorprendente Túnez y la sorprendente Alemania, ¿no? Que
también.
A pesar de tener la mejor liga del mundo, pues vemos que no termina de hacer una buena selección y al final certifica lo que le han pasado a otro tipo de países en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, que tiene una de las mejores ligas de... una de las mejores ligas, incluso la mejor, y resulta que no es capaz de hacer nada con la selección nunca. Por eso le está pasando a Alemania, ¿no? Tantos extranjeros en su liga que...
Bueno, ¿quién ves en semifinales? ¿Veremos a los de siempre o hay algún... puede haber algún invitado?
Los de siempre, ya ahora mismo si tuviera que dar un vaticinio, daría favoritos a Francia, Dinamarca y luego en un segundo nivel pues Croacia y España sobre todo por ser anfitrión, ¿no? Que espero que le dé ese plus que le haga llegar a la final
Sí, lo que pasa, ha comentado Daniel una estadística un poco desfavorable que dice que es el tercer peor lanzador España. Bueno, tras Australia y no sé qué otro, en fin, llevamos solo dos partidos, pero en fin
son dos partidos y bueno, no, para mí no ha sido significativos, ha sido contra dos selecciones menores, incómodas y bueno, puede que esperemos, ¿no?, que a partir de ahora pues empiecen a atinar más de cara a portería.
Bueno,
claro que,
sí. Dime. No, te escucho, sigue.
Nada, que el tipo de juego de España pues está claro que no es para de grandes lanzadores, sino es de un juego más combinativo, y esperemos que el arbitraje pues sea favorable a España, porque no lo vamos a decir, ¿no? Si cuando hemos jugado fuera y nos ha parecido un arbitraje negativo para España, lo hemos dicho, pues ahora esperemos que al jugar en casa pues los árbitros la ayuden. El balonmano es un deporte en el que la ayuda arbitral es importantísima desde mi punto de vista.
Esos pasivos y esas cosas a veces son...
Sí, bueno, y que al final hay partidos muy igualados que se deciden por un gol o dos goles y una exclusión, un pasivo, todo condiciona.
Bueno, para terminar, porque estamos a punto de entrar en la recta de tribunas, hemos hecho un comentario del sorteo de la Copa del Rey de baloncesto y Daniel veía una mano negra en el Madrid-Barça. ¿Tú cómo lo has visto? Me parece atractivo. ¿Te parece extraño?
Mano negra, yo no entiendo, mano negra. Bueno, el Fútbol Club Barcelona ha sido de los peores clasificados, el Madrid de los mejores, pues bueno, había un 25% de posibilidades y...
¿El Madrid es favorito? Sí, ¿o el Caja Laboral o el Barça pueden...?
El Madrid es favorito, está claro, teniendo en cuenta los resultados de esta primera...
Está haciendo una campaña impresionante, tanto en España como en Europa.
Precisamente el partido que perdió lo perdió contra el Fútbol Club Barcelona.
Lo perdió contra Navarro, ¿verdad?
Sí, entonces bueno, pues no nos vamos a engañar, lo normal es que ganara el Real Madrid, pero si Navarro y otros jugadores hacen tan buen partido como el otro día, pues...
Apaga y vámonos.
Pues es la forma de ganar al Real Madrid, porque parece que al menos en España está imbatible, está claro que en Europa le cuesta ganar mucho más, lo cual para mí no hace más que demostrar que la Liga Española ha pegado un salto hacia abajo. Puede que siga siendo la mejor de Europa, pero quizás las diferencias no son tan grandes.
Sí.
Como
sí.
Antes. Y ese es un poco mi análisis. Por el otro lado del cuadro, pues Estudiantes contra el Valencia y Bilbao contra el Gran Canaria. Pues bueno, aquí...
Sí, la Copa es la Copa.
Los seguidores aquí estudiantiles en Madrid pues están esperando que el Estudiantes dé, después de esta clasificación tan sorprendente con la paliza del otro día del Barcelona...
Sí.
Pueda
sí.
meterse en la final.
Bueno, ¿por qué no?
Y una vez en la final, pues nunca se sabe.
Bueno,
no se
pues
puede ganar.
Pues Adrián, muchísimas gracias. Gracias por tus comentarios tan pertinentes como los de Daniel, y tu amenidad y tu servicio. Y bueno, el sonido era impecable. Y nada, pásatelo bien. No tengas tanto frío como lo tenemos aquí, porque aquí hay una nevada importante. Y bueno.